Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Pues mañana vuelta al tajo del Real Madrid, que va surfeando competición a competición y partido a partido, que diría el Cholo. Próxima parada en Valencia. Estos días Romero tiene que aprovecharlos el equipo, el preparador físico para trabajar en su parcela y el entrenador para trabajar en la suya, porque aunque evidentemente nadie quería quedar eliminado de la Copa, pero les viene bien por ese lado, ¿no? Tener estos días libres.
Es un poco demagógico, no me gusta mucho, pero es verdad que cuando tú hablas con la gente de con la afición, que está mosqueada, o con parte de la afición, te tomas un café y tal, ¿cómo le pueden dar? Estamos hablando todos de que físicamente el equipo está muy mal, que Pintus es un mago, el que echaron el año pasado, por cierto, recuerdo, y pierden contra el Benfica el día siguiente día libre, hacen un partido lamentable contra el Rayo Vallecano y 48 horas libres. Hombre, yo creo que hay una planificación, que esto es más serio que todo eso, que es un poco difícil de explicar, pero que creo que todo, me imagino que responderá a una organización de piernas cansadas y habrá 2 semanas para trabajar. Y van a ser 3, Manu, que eso es muy importante, y van a ser 4, pero la cagada, con perdón, de Lisboa ha reducido eso a una mini pretemporada de 15 días, en la que tampoco te puedes exceder mucho, porque todo el mundo sabe que cuando tú metes mucha carga de trabajo, las piernas en los partidos no están finas. Y ahora de lo que se trata es de meter una carga de trabajo adecuada para que las piernas estén finas cuando tienen que estar finas, que es en los partidos, claro.
Pero es que se puede entrenar sin hacer un físico apabullante.
Sí, por eso digo, pero que tú sabes que eso es un poco demagógico, lo de los dos días y tal, aunque es difícilmente comprensible.
Pero yo no lo entiendo, porque si hemos visto que cuando se cayó eliminado en la Copa y cuando parecía que se iban a librar de los 16avos, se decía, nos van a venir muy bien esas semanas para trabajar, para...
Claro.
Y lo primero que
hace es...
Les das 3 días, pero vamos a ver, oye, reúne. Si de verdad crees que puedes cambiar algo, si de verdad crees que puedes concienciar al equipo de algo nuevo, aprovecha estos días, porque es que ya mañana será miércoles, jueves, viernes, llega el fin de semana el partido y a lo mejor no has tenido tiempo. Yo creo que para necesitaban 3 días libres.
Pero la clave de esto, Gallego, la clave de esto ha dado... No, perdón, Atala.
No, termina. Joder.
No, que es que era al hilo de lo que decía Gallego, que la clave de esto la ha dado Antón Meana, ¿no? Porque el Madrid se ha convertido, parece ser, en un focus group, ¿no? En una terapia grupal donde todo el mundo opina, donde todo el mundo habla, donde todo se pone en común. Entonces entiendo que si los jugadores le han pedido a Arbeloa que necesitaban descanso, pues en esa terapia grupal...
No me consta.
No sé, digo, pues
no, entonces... No, es que a mí eso no me consta, es que eso es
decir... Igual ha cambiado el entrenador, que era conveniente, ¿no? Darles un descanso...
Pero más, allá de los días libres...
Vamos, entiendo que ha sido así.
Pero más allá de los días libres, a mí del relato que ha hecho Antón, a mí lo que me parece una desfachatez es que los jugadores estén diciendo que necesitan trabajar, que ven poco trabajado, y resulta que al otro entrenador ha salido por la ventana por hacerles trabajar, y porque torcían el morro con los vídeos, con esto y con lo otro. Entonces, a mí me parece que al final esto ya se ha contado hace muchas semanas y meses incluso. Ese vestuario está en manos de los futbolistas, el entrenador que ha querido un poco decir aquí estoy yo ha salido por la ventana y el otro pues traga con todo lo que le dicen. Pero me parece, por decirlo finamente, una desfachatez que te estés quejando ahora que el entrenador no trabaja y que falta trabajo y que esto y lo otro, y luego resulta que al entrenador que te ha hecho trabajar... ya está de vacaciones en San Sebastián. Pues entonces,
pero hablar de preparación física, Pintus en el Madrid, yo es que creo de verdad que eso es una solemne tontería. Es que yo creo que eso es lo que quiera Florentino, pero eso es un anzuelito que se pone y el que quiera picar, que pique, ¿no? Eso de la preparación física en el Real Madrid no significa nada, nada. El trabajo de Ciudad Deportiva en el Real Madrid...
Bueno, esa tontería, Chazarri, ha significado el punto definitivo en la salida de Xabi Alonso del Real Madrid.
De verdad creemos que a Florentino le ocupa un segundo Pintus en su cabeza. De verdad creemos eso. Es que yo me resisto a creerlo, sinceramente. A lo mejor un segundo, pero bueno, se le olvida muy rápido, ¿no? Yo es que creo que, a ver, la información de Meana,
de Florentino que están alrededor, sí. Y
bueno, eso es otra cosa. Florentino lo compra, claro. Pero es que la información que ha dado Meana es brutal, porque ha dicho claramente Meana que los futbolistas discuten el papel de ciertos jugadores, que tienen que jugar más, Dani Ceballos, Y también ha dicho que la forma de jugar los jugadores, bueno, pues están ahí, pero que tampoco te la compran mucho. Es decir, que Meana ha dicho que en el Madrid es más o menos como si me hubieran llamado a mí. Es que ese es el meollo de la cuestión. Para tú trabajar en condiciones con una plantilla que tiene autoridad y decir, vení para acá, mando yo a trabajar, 2 días de descanso, no, nadie descansa aquí, venga, vámonos. Y eso Arbeloa no lo tiene. Arbeloa no tiene ese empaque, ¿no? Esos galones, ¿no? Por tanto, claro, le da 2 días.
Pero si quien lo tuvo, Chazarri, está ya de vacaciones.
No, tampoco lo tuvo. Es que tampoco lo tuvo. Tampoco lo tuvo. Yo niego la mayor.
Hombre, a la preparación física, claro que le dan importancia en el club y entienden que ahí tienen que trabajar. La duda es si da tiempo ahora a mejorar algo, hacer una especie de mini pretemporada que algunos piensan que se puede hacer en estos días, pero claro, que tampoco hay tiempo para, aunque no haya copa entre semana, tampoco hay muchos días para que ahora se mejore la preparación física en el mes de febrero.
No puede meter una carga de trabajo de tres días, Manu,
si no hacen ni pretemporada.
Ahora que se piensa en el club que ese es un déficit importante, eso es así. Sí, es perfecto, una realidad.
Perfecto, pero ya no hacen ni pretemporada. Ya los equipos estos de máxima élite no hacen ni pretemporada.
De hecho, el Madrid no ha hecho pretemporada.
Claro.
Pablo Vinter.
Que esa es una de las grandes milongas cuando se echa un entrenador y te falta algún argumento y añades. O sea, que el equipo está poco trabajado, lo hemos oído con Zidane, lo hemos oído con Ancelotti, ahora de Xavi Alonso en el Barça con Xavi Hernández, es la típica excusa que se pone.
Lo hemos oído en el Madrid de Ancelotti y Pintus.
Claro,
lo hemos oído
y con Zidane también, que si el equipo no entrenaba, que es la típica, como pone una gotita más para intentar explicar algo que no sabes muy bien cómo explicar. Lo que me sorprende es que os esté sorprendiendo la gestión de Arbeloa. Sí, era evidente, pero no por él. Era evidente que el entrenador que llegara venía rendido a los futbolistas.
Por lo menos
A este no se le puede cambiar, este tiene que jugar en esta posición, el otro en la otra, y se descansa los días que dicen los jugadores. ¿De verdad os sorprende? ¿Pensáis que iba a venir más mano dura si la poco mano dura que tenía Xavi Alonso le ha costado el puesto?
Bueno, es la apuesta que está haciendo. Vamos a ver cómo sale. O sea, la apuesta de Arbeloa
es no tocar las narices a los jugadores.
Efectivamente. Vamos a ver cómo.
Esa es la
claro,
apuesta,
no. Vamos a ver cómo termina. O sea, él considera que el camino para que este año el Madrid pueda remontar el vuelo es crear un clima agradable en torno a la plantilla, y esa es su apuesta. Pues vamos a ver si la plantilla le responde con juego, con intensidad, con compromiso, o no le responde. Eso el tiempo lo dirá, pero la estrategia está clara. Y luego, una cosa, entiendo también otro apunte de Meana, que ha estado muy bien, entiendo las precauciones de muchos jugadores en el vestuario sobre qué comentar o qué decir, porque la información, me imagino, que corre a velocidad de vértigo entre las tripas del Bernabéu. Así que creo que esas precauciones que apunta Meana están más que fundadas, ¿eh?
Bueno, en el Madrid están convencidos de que Arbeloa va a enderezar esto y que le va a dar la vuelta a la situación. Vamos a ver si lo consigue, y sobre todo si el equipo empieza a jugar, que es lo que, por encima de cualquier otra cosa, la que más preocupa es esa. Más que el físico todavía, más que la relación de los jugadores y el entrenador, que es verdad que se ha mejorado con la llegada de Arbeloa. Lo que preocupa más que nada es el fútbol. Porque es verdad que el otro día, Romero y Meana, que estabais en el partido contra el Rayo, o sea, era el Rayo por momentos, no sé si era físico, si era futbolístico, si es que los jugadores sienten que no les sale nada, pero tú estás viendo el partido y dices, pero bueno, es que sin quitarle ningún mérito al Rayo, que es un equipo muy intenso y qué tal, pero ves el partido y dices, ¿qué le pasa a este equipo? No es difícil.
No, en el momento que el Real Madrid... Habías terminado, ¿no?
Sí.
En el momento que el Real Madrid no tiene la capacidad de tener la pelota, que es muchos momentos a lo largo del partido, pues sufre. Le pasó contra el Benfica, que además físicamente... Yo sí tengo la sensación de que ese partido estaba más enchufado y que le pasó por encima al Real Madrid, y le pasó con el Rayo Vallecano, que sin ser un baile, durante 20-25 minutos en la segunda parte, el run-run volvió al Bernabéu porque la pelota la manejaba un equipo, el Rayo, que recuerdo, como dijo Meana en el partido atinadamente, llevaba un montón de tiempo sin hacerle daño a nadie fuera de Vallecas en el Campeonato Nacional de Liga. El problema del Real Madrid es un problema de fútbol, es un problema que quieren seguir haciendo de Arda Güler un futbolista que para ratitos sí, pero para la continuidad del juego lo tiene complicado, y que cuando la pelota quema no hay futbolistas en el centro del campo con la calidad y la autoridad suficiente como para que el Real Madrid mande en el partido. Problema número uno ese. Problema número dos, cuando el Real Madrid no tiene la pelota, ¿a qué juega? Todavía no sabemos si presiona arriba, si presiona abajo, si es lo único que sabemos es que cuando tiene la pelota es pelotazo largo buscando a Vinicius o Mbappé. Es decir, más o menos lo que viene haciendo el Real Madrid desde que empezó la temporada con Xabi Alonso.
A mí me quedé con ganas de saber más de lo que pasó en el vestuario después del partido. De cómo fue ese postpartido. Sabemos que hubo discrepancias, parece que no de un peso pesado, sino de algún futbolista que no es peso pesado, pero me quedé con ganas de saber más para contar más, porque me llamó la atención la espera, lo que tardó en salir Arbeloa, cómo salió, y creo que el partido del otro día hizo daño por cómo jugó el Madrid. Si antes dije lo de Onda Cero, hoy por la tarde he escuchado a Tote en Radio Marca decir una frase de la que estoy muy de acuerdo, que es que el partido hasta la expulsión de Patecís se parecía más al del Celta, que iba a terminar llegando el segundo gol del Rayo. Tal y como estaba el partido, parecía que iba a llegar el segundo gol del Rayo. Luego la expulsión, todo lo cambia. Y luego había un conflicto claro con el anterior entrenador, que era el día a día de Vinicius, y Vinicius no ha vuelto a ser cambiado en ninguno de los 6 partidos que Arbeloa dirige al equipo. Me parece que es, para mí, un acierto.
Creo que Xavi, esto estuvo bastante mejor Vinicius que Mbappé, por ejemplo.
Claro, no, creo que para mí es un acierto. Creo que Xavi Alonso se equivocaba en cambiar todo el rato a Vinicius, pero es un cambio, claro. Un cambio claro en la forma de trabajar. De ser un cambio recurrente a no cambiarle nunca.
¿Y el rendimiento de Vinicius es radicalmente diferente?
No.
Pues ya está, entonces.
No es diferente.
Pues entonces, ¿qué has conseguido?
No enfadar, a Vinicius.
Intentar ganártelo y que sea ese futbolista, que claro, que te puede dar.
Si a cambio te sale a gol y asistencia por paso, me parece fenomenal.
Ya estaba en un buen rendimiento. La final que hace con Xabi Alonso en Arabia es muy buena, Vinicius. Ya estaba en un buen rendimiento.
Está rindiendo bien Vinicius este año.
No está siendo. Hombre, está rindiendo mejor.
Bueno, pues Pablo, para que no sé si he visto el partido, el día del Rayo fue el mejor.
Claro.
Dentro de la mediocridad, el día del Rayo fue el mejor.
En este enero está rindiendo más o menos bien,
Y el día del Rayo fue el mejor. Otro partido ya veremos.
En esto se está cumpliendo el guión, porque cuando se nombró Arbeloa, todos pensábamos que Vinicius iba a ser intocable, está siendo intocable, que Güler iba a tener protagonismo, está teniendo protagonismo, y que, por ejemplo, Mastuantono iba a tener muchas más oportunidades en el 11 titular del Real Madrid, y también se está cumpliendo. Te quiero decir que hay guiones que son difíciles de romper.
Y ya terminamos
Pero eso también pasó con Xabi Alonso durante un tiempo. Parecía que Güler era imprescindible, que Mastantono
llegó
era titular.
Bueno, pero cuando vio que no tenía el peso de llevar al equipo, lo cambió.
Vamos a ver ahora con Valverde en el centro del campo, cuando vuelva a Trent, que lo decíamos ayer, a ver quién sale del mediocampo. Claro. Vamos a ver quién sobra, ¿no? Porque alguien sobra de ahí. Es verdad que no está Bellingham, que está lesionado, pero en cuanto Valverde se incorpora al mediocampo, tiene que hacer ahí un juego de equilibrios otra vez de Arbeloa.
Pero,
porque todos no caben, y ya hemos visto a Güler cómo torció la cara también cuando le sacaron. Bueno, pues esto es lo que le ha costado manejar a Xabi Alonso, y vamos a ver si lo consigue manejar Arbeloa.
Yo sinceramente creo que Arbeloa la fórmula mágica no la tiene. Cuadrar al equipo de cambiar piezas, ahora pongo a Mastantón, ahora Güler, luego ahora a Ceballos. Es que ya hemos visto todas esas combinaciones.
Con Ancelotti, con Xabi Alonso y con Arbeloa.
Todas esas combinaciones las hemos visto ya y ninguna convenció. Le puedes dar 1000 vueltas, pero ninguna convence. Cambios tácticos grandes no parecía que estuviera en su afán. Pero claro, es que si has venido a ganarte a los jugadores, al compromiso, al escudo, a no sé qué, y resulta que si dice Meana que ya le empiezan en el vestuario a hacerle sugerencias y que hay una parte que desconfía porque tal, pues entonces a lo que viniste no lo vas a poder conseguir tampoco.
Y luego,
entonces vas a estar en el libre albedrío de los futbolistas.
Y luego, Gallego, la información del día del Madrid es difícil día a día y te faltan piezas en el puzzle para que cuadre bien, pero seguimos. Contó Kiran Tendazón que Fran García se despidió el viernes de la plantilla del Real Madrid porque se veía en el Bournemouth. Lo daba por hecho. Al final no lo dejaron marcharse, para enfado de Fran García. Que vale, Fran García es el último de la fila. Pero si por delante de Fran García está Carreras, si por delante de Fran García está Camavinga, si por delante de Fran García o igual está, en caso de que se recupere, Mendy, pues ahí se ha creado un problema en el vestuario que no tenías, que es un futbolista que se despidió porque pensó, me voy, y está enfadado o molesto o triste, ponle el apellido que quieras, porque no le dejaron marcharse. Bueno, pues ya es un pequeño problema más en un grupo al que cualquier problema ahora mismo le sienta mal.
12 y 25, Pedro Fullana, muy buenas.
Muy buenas.
Quiero que le cuentes a Talavera y a todos que si tenía mejor cara hoy el Cholo Simeone en el entrenamiento. ¿Le has notado más contento, más satisfecho, más feliz?
No, igual. El Cholo cuando entrena está en lo que tiene que hacer y no, no mira si hay uno, dos o tres más o menos, al menos en ese momento. Hoy hemos visto que ha entrenado con la prueba ya de cara a la Copa del Rey, que el Lookman lo ha puesto de titular en la primera prueba en banda izquierda, teniendo en cuenta que en el entrenamiento hoy no estaba Nico, en la segunda de delantero junto a Julián Álvarez. Recordamos que no está Alexander Sorloth, pero bueno, de momento es el que apunta a titular en la Copa del Rey.
¿Crees que esto es lo que quería el Cholo, Talavera?
Sí, yo creo que ya no es lo que quería o no quería. A mí, desde luego, a mí se me hacen cruces escuchando, leyendo, pero sobre todo escuchando en las últimas horas, que se pueda decir que el gran triunfador del mercado de fichajes es Mateo Alemany y el Atlético de Madrid. A mí me parece, eso me suena a broma pesada y de mal gusto, porque es evidente que para traer a Lookman, que es un buen futbolista, pero que estaba peleado con el entrenador y que estaba prácticamente traspasado al Fenerbahce, no a la Juve o al City, sino al Fenerbahce en Turquía, para traer a un jugador que tiene muy buena pinta, pero que era suplente en el Elche de Eder Sarabia, y para traer a un chico del Seattle Sounders, has tenido que esperar a las últimas horas, casi a los últimos minutos del mercado de invierno. Bueno, pues para ese viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no? Me da a mí la sensación. Y al final te has metido, que es lo que dije yo, ¿eh? Aunque hubieran venido jugadores mucho más contrastados, yo creo que la minutada que le has metido a los que han tenido que jugar durante el mes más exigente del año, que tenías cuatro competiciones, eso ya no se lo va a quitar de las piernas a nadie, ni a Julián, ni a Sorloth, ni a Barrios, ni a todos los que han tenido que jugar. Y luego, bueno, yo creo que era indudable que dentro de lo que tenía que venir, lo más
importante. ¿Pero quién le habría quitado esa minutada?
Y la prioridad,
Carlos Martín o Javi Galán.
Lo más importante y la prioridad absoluta era un centrocampista, un medio centro. Y yo creo que cuando tú has tirado a Ederson, que era el que más se quería, cuando has tirado a Joao Gómez, cuando te has ido con luces y taquígrafos, que cuando lo han hecho otros directores deportivos, por ejemplo en Barcelona, le han caído palos, pero cuando hemos visto que has estado en Múnich, cuando hemos visto que has estado en París a buscar a Kangin Lee, cuando has visto tal cual, al final vienes con lo que has fichado, pues yo, hombre, ojalá que salga bien. Creo que bueno, será la mejor noticia para todos, pero a esta hora de la noche decir que el gran triunfador ha sido el Atlético de Madrid y Mateo Alemany, pues a mí desde luego se me hacen cruces.
A mí, solo decir... Romero, pongo este sonido y te doy la palabra y opináis todos. A mí lo que sí me ha sorprendido es lo que ha acabado llegando después de lo que dijo Mateo Alemany en la previa de no sé qué partido fue, que era esto.
Si tenemos un futbolista, no va a ser un futbolista más, no será un futbolista simplemente para hacer plantilla, va a ser un futbolista que realmente nos parezca y nos va a dar cosas importantes y cosas diferenciales. Fichar por fichar, pues es relativamente sencillo, ¿no? Cuando le pones una exigencia alta, como algunos de los nombres que pueden haber salido, pues la cosa en este mercado es difícil.
Supongo que no es fácil pescar jugadores diferenciales en el mercado de invierno, pero Mateo Alemany dijo, si viene alguien no será para completar la plantilla, serán jugadores que nos den algo especial y que sean diferenciales. ¿Son Lookman, Vargas y Rodrigo Mendoza jugadores diferenciales? Esto es lo que prometió en su día Mateu, y no sé si el Cholo entiende que estos son jugadores diferenciales, o el propio Mateu, Romero. A mí no me lo parece.
Yo solo quiero decir que es evidente que lo que decíamos algunos tocando de oído, simplemente viendo las noticias, las caras y escuchando, que Mateo va por un lado y el Cholo por otro, ya a estas alturas es una noticia confirmada. Eso es evidente. Luego ya no sé el grado de mosqueo del Cholo, el grado de afinidad con Mateo, que va a todos los entrenamientos, solo faltaba. Pero quiero decir que desde el primer día da la sensación de que uno tira para A y el otro tira para B. Dicho esto, yo con el Atlético de Madrid y los fichajes estoy muy perdido. A principio de temporada se iba a fichar un mediocentro, se trajo a Johnny, que hizo una gran temporada en el Betis, y parece que Johnny ya no vale. Se vendió a Gallagher, que es un piernas, primer partido que haya jugado en la Premier el otro día. Dicen los que saben que son Bruno y Axel, que hizo un partidazo, yo no lo vi. Cuando empezó el mercado de verano, se necesitaba un jugador por la izquierda diferencial. Vino Nico, apareció también por ahí Almada. Nico parece que sí, pero luego no. Ahora le traen a Lookman, que resulta que va a jugar donde el Cholo Simeone quería un futbolista en ese lado de diferencial, que es en la banda izquierda y también de media punta, y no termina de convencer. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le convence al Cholo Simeone y cuándo le convence? Porque parece que no le convence nada.
No, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que las obsesiones no suelen ser buenas. Entonces, y en tu caso con el entrenador del Atlético de Madrid, pues eso es una batalla ya que tiene.
Tú dímelo, dime si he dicho alguna mentira en lo
sí,
que he dicho.
Has dicho. No, has dicho varias, pero tampoco te lo voy a decir.
Cuéntamela porque
así de claro. Johnny Cardoso, claro.
¿No lo pidió
claro
el Cholo?
Claro que se cuenta con él. ¿Pero
lo pidió el Cholo o no?
Johnny Cardoso ha tenido.
Y juega de medio centro, ¿no?
Ha tenido tres lesiones.
Chico, como todos.
Y ahora mismo.
Y tren Alexander Arnold.
Pues claro. Ahora mismo. Pues es evidente que tren Alexander Arnold no
pero
está
que
jugando.
Se lo trajeron,
y ha sido suplente. Ya bueno, pero que se ha lesionado. Que no es culpa del entrenador que se haya lesionado. O es culpa del entrenador que se haya lesionado.
Yo creo que Johnny está haciendo bastante peor temporada que las últimas que hizo con el Betis. Creo que Julián. Está haciendo bastante peor temporada que hizo el año pasado.
Sí,
creo
que el año pasado con el mismo entrenador fue la mejor temporada de la vida deportiva de Julián. Si tú lo quieres simplificar, simplemente ahora utilizando este mercado para
pegarle otro quería palabra, a Simeone, yo creo que me cuentes
me parece perfecto.
Cholo.
Te lo acabo de decir.
Quería Maradona,
te lo acabo de decir. Quería un mediocentro.
Y han venido dos jugadores.
No, aparte de Johnny Cardoso. Es que tenían que haber venido dos centrocampistas. Es que
vale.
Se ha ido Gallagher. Se ha ido Gallagher y quería otro interior.
Es que
no,
se marchó de Paul. Que no es muy complicado. Y no lo repusieron. Ese es
claro, que no es muy complicado. Que falta un centrocampista.
Chazarri.
Pero ya no es que lo quiera Diego Simeone. Es que le hace falta al Atlético de Madrid dos futbolistas en el centro del campo de entidad. Yo, eso de Coque, Johnny Cardoso, yo para el nivel del Atlético Madrid, sinceramente, no lo veo.
Hombre,
no
si
lo
Coque
veo.
No te parece un futbolista de entidad para el Atlético de
pero
Madrid.
Pero que Coque este año
Romero, claro que es muy bueno, pero es recta final ya de su carrera, hombre. Claro que es muy bueno, buenísimo, pero hombre, ya va bajando, lógicamente, ¿no? Porque tiene una edad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Tala que no es un mercado de fuegos artificiales para Matteo Lomani, para nada.
No.
Pero también.
Sobre todo si prometes jugadores diferenciales.
Claro. Pero también digo que hay
sobre todo, perdona, Chazarri, sobre todo, Manu, porque a mí me dices, Rodrigo Mendoza. Es una opción de mercado. Yo creo que es un fichaje más de verano que de invierno.
De verano, exactamente.
De verano e invierno. Oye, pues tal, lo puedes ir puliendo. Es un jugador importante. La verdad que tiene una pinta y tiene unas cualidades.
Tiene una pinta buenísima, vamos.
Seguramente tendrá que mejorar cosas. Pero Rodrigo Mendoza, que ya para empezar ha llegado tarde, como los otros dos compañeros, Rodrigo Mendoza te puede echar una mano en uno de los partidos más importantes de la temporada, que es dentro de 48 horas... en la Cartuja contra el Betis, pues sinceramente yo creo que no.
Además ese tipo de jugadores
al igual que Vargas tampoco. Entonces yo creo
pero tú no
que
puedes
si tú
hacer
fichas,
fichajes para un
si
partido,
fichas,
Tala.
No, claro. Pero no me refiero a eso. No me refiero a eso. Pero si tú, claro, pero si tú fichas
hablando de un partido
si tú fichas
el jueves,
no,
y parece que tienes que fichar para
si
un partido el jueves,
no,
como
si
tuvieras una urgencia.
Quiero decir, no te estoy hablando para el partido jueves. Es una forma de hablar. Quiero decir que necesitas un rendimiento inmediato. Necesitas un rendimiento inmediato.
Que el Cholo no va a tirar ni de Vargas.
Y si tú fichas, si tú fichas a Ederson. O si tú fichas a Goretzka, tú sabes que viene aquí, le pones dos entrenamientos y te puedes dar un rendimiento
no
inmediato porque tienen una trayectoria. Bueno, perfecto,
claro,
no se puede fichar.
Cuando ficharon que no se gastaron 30 kilos en el holandés este, que no me acuerdo cómo se llamaba, le puso un día y luego lo sepultó.
Pero miren. Oye, claro. Pablo Pinto, y una pregunta.
Ese fue rendimiento inmediato, ¿eh?
Sí, no,
costó ese Pablo?
No,
Pablo Pinto,
fíjate,
una pregunta.
¿Dónde está Vermiren?
Una pregunta, Pablo. ¿En el club entienden y aprueban los fichajes de Mateo Alemán y entienden que al Cholo no le puedan encajar? No sé qué piensan en el club, si tienes información.
De momento le dan el beneficio de la duda por su trayectoria, por un lado, y primero porque es su primer mercado con el Atlético de Madrid y le has fichado para esto. Yo lo que no entiendo muy bien es esta guerra que se ha generado, que hay que estar o en el barco del Cholo o en el barco de Mateu, porque yo sinceramente entiendo un poco las dos posturas. Entiendo los fichajes, el de Obed no puedo opinar mucho porque es
hombre,
que
pues ven la cara del Cholo en los últimos días y entiendes la guerra.
Lo importante, claro. Yo también coincido contigo, Pablo, que hay que entender las dos posturas y lo entiendo de verdad, ¿eh? Entiendo al Cholo y entiendo a Mateu. La duda que tengo es si las dos posturas entre sí se entienden.
Sí, claro. Pero a ver, un segundo. Mercado de invierno, todos sabemos lo difícil que es. Y luego, tú hablas con cualquier director deportivo, pero ninguno, ni el del Manchester City, consigue sacar su plan A después de un mercado de fichajes, porque hay un montón de clubes que se cruzan, un montón de intereses, y seguramente el plan A era otro, pero como pasa siempre. Ahora, yo veo cada una de las decisiones de
coño,
Mateu.
Pablo, vamos por el Jota.
Un segundo, Tala, llevas 10 minutos, déjame 30 segundos. Yo veo las decisiones de Mateu y prácticamente todas me parecen lógicas. ¿Está bien vendido Gallagher por 40 kilos? Está muy bien vendido. ¿Está bien vendido Raspadori por lo mismo que te costó? Está muy bien vendido. Lookman era la primera opción de fichaje de hombre de banda en verano. no se pudo hacer porque por entonces no se pudo, porque no le dejaron salir. Ahora, como está enfadado con el entrenador, pues ha abierto esa ventana. Pero Lookman iba antes que Nico González, iba antes que... quiero decir, es un buen fichaje, se considera un buen fichaje. A lo mejor el rendimiento ahora no es el ideal, pero a todas luces era el que querías en verano. La oportunidad de Mendoza me parece una buena oportunidad, pero entiendo que ahora, cuando llegue la eliminatoria de octavos de Champions contra el Liverpool o el que te toque, que no va a poner el Cholo sus manos en Rodrigo Mendoza, evidentemente, pero es un buen fichaje de club. Es un fichaje que se lo hubiera llevado la Lazio, cualquier equipo de la Premier, valdría el doble en dos veranos y diríamos, joder, ¿cómo se escapó este tío del fútbol español? Pues ha hecho bien el Atlético de Madrid en atarlo. Ahora, ¿es de rendimiento inmediato? No, entonces por eso navego un poco entre las dos aguas, entre que me parecen buenos fichajes, no, aquí, pero que aquí, entiendo aquí que el Cholo no esté contento.
El Cholo es entrenador. Y el Cholo lo que quiere es rendimiento hoy, mañana, pasado y el otro. Y el club cuando hace, pues tiene que mirar el rendimiento.
Pero tiene 15 o 16 futbolistas para el jueves,
¿no? Pero que el club también mira más allá. Y cuando trae a Lookman es porque piensa en la próxima temporada.
La convocatoria, ¿no?
Yo tengo una impresión, desde mi desconocimiento, pero la impresión que me da después de escuchar a todas las opiniones, yo creo que si los jugadores que han venido no van a pintar nada, va a ser culpa de Mateu. Y si los jugadores que han venido... al final entra en el equipo y tal, va a ser mérito de Simeone. Me da a mí esa impresión. Y otra cosa que me parece indudable es que cómo se ha caído esta plantilla del Atlético de Madrid para que estemos ahora diciendo que sin estos refuerzos de invierno se va. Si la temporada va mal, ¿estará justificada porque no se ha reforzado el equipo en invierno? Porque cuando empezó la temporada, Baena,
era un plantillón.
Nico González, Cardoso, Almada, Janko. No, yo no tenía la impresión de que fuera un desastre como para que el mercado de invierno tuviera que ser decisivo.
Pero ¿qué ha pasado con el Atleti? ¿Qué ha pasado? Gallego,
bueno, ojo
que Gallego, porque lleváis diciendo, porque lleváis diciendo 5 años, cada vez que termina un mercado de verano,
que es culpa nuestra,
que es la mejor plantilla del Atlético de Madrid. De Romero, de Pulido, de quien lo diga. Que es la mejor plantilla, que es la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid. Entonces, claro, es evidente que había deficiencias. Es evidente que había deficiencias claramente en el mercado de verano y es evidente que la plantilla, entre otras cosas, se
como
te cae
los equipos,
porque han tenido que jugar los mismos todo el mes.
Lo que está claro es que en una semana...
Por cierto, solo una cosa, Pulido, ya para terminar.
Y ha habido jugadores, y ha habido equipos que han podido rotar y otros equipos que no han podido rotar.
Claro, el que mejor está rindiendo ahora mismo era un fichaje que no quería el Cholo Simeone, que quería otro.
No sé a quién te refieres, es un error, Romero, porque el mejor jugador o el que mayor rendimiento ha dado esta temporada en Atlético de Madrid es Juliano, que es su hijo, por el que él apostó contra viento y marea.
No, no, no has entendido, Pablo.
No,
el mejor fichaje de esta
temporada,
Juliano estaba ya la temporada pasada en el Atlético de Madrid, si no te importa.
Es el que mejor rendimiento ha dado esta temporada.
No, pero que no me has escuchado lo que he dicho. Que no te pongas a la defensa.
Ha dicho el fichaje.
Que
digo,
pues tampoco estoy de acuerdo. Para mí el mejor
que han
fichaje
rajado este año de los fichajes. Y que el fichaje, para mí, el fichaje que mejor rendimiento está dando en este momento de la temporada era el único fichaje que el Cholo no quería hacer. No quería otro.
Porque si hablas de Areso, tampoco lo quería. Tampoco lo conocía. Ni lo quería. Pero te digo una cosa. Pubil, por mucho que te fastidie, a Pubil, y este Pubil, que ojalá que dentro de
la
poco
salirás
con la selección, el que lo ha descubierto como central ha sido Simeone.
Cholo, claro,
sí, era lateral derecho.
Lo que
pasa es que
Sevilla,
te pierde la boca.
Me voy a Sevilla. Claro. Lo que se preguntan los aficionados del Atlético es si a partir de este jueves ya, con el partido con el Betis de Copa, cuando el Cholo mire al banquillo y necesite recambios, si está el equipo mejor o está igual, o si el Cholo va a tirar de soluciones que le ha traído Mateo León,
lo veremos. Está mejor, si tiene tres futbolistas más, ¿cómo no va a estar mejor?
Perfecto. Mejor que antes de los que han salido, por supuesto.
Justo iba a decir
que
yo esto.
Mejor que hace tres días está, pero mejor con los tres que han llegado que con los que había, eso es lo que tiene que ver.
Pero que no viene de perder contra el City y contra el United, que viene de perder contra un equipo del Polo Norte y de no ganarle al Levante.
Julio, y me voy a Sevilla.
Yo solo iba a apuntar esto, que en una semana vamos a salir de dos dudas. Una, ¿qué uso va a hacer Simeone de estos fichajes de Mateo Alemán?
Eso es.
Que quiero verlo.
En una semana no, hombre, Julio.
En unas semanas, he dicho. En unas
En
unas semanas vamos a ver qué uso hace Simeone de estos fichajes de Mateo Alemán.
Yo tengo la
Y lo segundo, que cuando los use, ¿qué rendimiento van a dar estos jugadores? Esas dos dudas las vamos a despejar en una semana.
Y yo no sé por qué me da, pero en el club deben estar pensando ¿va a poner el Cholo a estos jugadores o no los va a poner? Pues veremos a ver. Manolo Aguilar en Sevilla, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va el caso Ramos? ¿Un propietario, jugador, las dos cosas, primero una y luego otra? ¿Cómo está el caso Ramos?
El caso Ramos va de la siguiente forma. Ayer aparecieron voces en el club partidarias de fichar a Sergio Ramos después de lo que vimos en Mallorca, la goleada y el mal momento del Sevilla y sobre todo de su defensa. Hoy ha habido diferentes conversaciones y reuniones y de momento no tenemos noticias. Mañana presenta el Sevilla Maupay, ahí va a estar Antonio Cordón, posiblemente ahí saldremos de dudas. Me da la impresión que si no hemos tenido noticias hoy, es posible que se haya enfriado algo el ambiente, porque dentro hay partidarios y no partidarios y tienen bastante peso los que piensan que es una incomodidad tener a un posible futuro propietario jugando al fútbol con la camiseta del Sevilla. Pero respecto a lo que comentábamos ayer, incompatibilidad o no legal,
sí, no la
no
hay.
Existe, sí, sí. No la hay. Hoy hemos hablado con Tony Roca, abogado experto en derecho deportivo, y lo ha aclarado de esta forma.
No habría ningún problema, ninguna reglamentación, tanto a nivel nacional como internacional, lo prohíbe. La única incompatibilidad sería que Ramos fuera presidente del club y al mismo tiempo futbolista. Eso sí que no está permitido, pero cualquier otra situación en la que él tenga una participación mayoritaria, o sea, accionista, sí que le permitiría ser al mismo tiempo accionista o de alguna manera dueño del club y poder jugar con el equipo hispalense.
Podemos hablar de incomodidad, de no querer mezclar una cosa con la otra, pero legalmente... Pues
será capaz Ramos de dar esta voltereta, ya que es la que le... Que no digo que no pueda hacerla, pero fíjate que ya sería el triple salto mortal en la carrera de Ramos. Vestirse de corto y luego convertirse en un accionista también del Sevilla. Oye.
Si lo llaman, seguro.
Chazarri, ¿cómo lo ves?
El problema no es Ramos. Ramos se pone las calzonas en 0,2. Es que yo creo que ahí va a ser difícil que el Sevilla lo llame, ¿eh? Ahí, hombre, hay una incompatibilidad que creo que es manifiesta. ¿Qué ocurre? Que esto es fútbol. Y si te vas a segunda división, aquí se puede hacer cualquier cosa. Vamos, el teléfono se puede levantar en muy poco tiempo, ¿no? Entre otras cosas, porque, hombre, yo no sé cómo estará Sergio Ramos. Ya tiene mucha edad, está inactivo. Pero sí sé cómo está, por ejemplo, Carmona y Fabio Cardoso, ¿no? Que eso lo estamos viendo en la defensa del Sevilla, ¿no? Por tanto, lo veo difícil, pero se está en las horas de a ver qué pasa, ¿no? Con el futuro de este futbolista, dueño o como quiera llamarse, ¿no? Todo, ya es todo, ¿no?
Oye, ¿y podría ser también entrenador?
Sí, podría.
Lo digo ya para completar sí, el contrato.
Y comentarista
y
también.
Delegado. Sí. Delegado, entrenador, presidente y jugador.
Para jugar ha demostrado hasta hace poco que está.
Hombre, en México ha estado jugando hasta hace nada.
No, sí. Y a buen nivel,
sí,
decir,
sí.
Que no se ha arrastrado en México, ni mucho menos. Lo digo para los que se lo toman esto
media
broma.
Un poco mejor que Alaba, a lo mejor, ¿no, Pulido?
No, pero que siempre, que lo siempre mismo, ¿no? Todo lo que rodea a Ramos, yo no sé por qué, hay determinadas personas, no quiero señalar,
que se lo toman
permanentemente a chufla.
Mira el escritor.
Todo, permanentemente. O sea, da igual, mañana Ramos dona 3 millones de euros a la hermandad de tal y todo el mundo se lo tomará a chufla.
Será porque le hemos visto en pocos meses cantando, boxeo, entrenando y ahora, bueno, pues
¿Creéis que si juega con el Sevilla de aquí a final de temporada, Julio o Antonio, y tal y como están los
problemas al Mundial, que vaya al Mundial?
Los problemas centrales que hay en el fútbol español, podría ser Ramos candidato.
No quería señalar, pero ya puedo señalar. O sea, no hacía falta señalar, pues mira, ya está señalado.
12:44, una menos en Canarias. Ojalá vuelva Ramos a jugar y que compre el Sevilla y que tape bocas, que es lo que tiene que hacer, tapar bocas. La mía para empezar. Pausa y seguimos. Venga, me voy a Bilbao.
El Larguero con Manu Carreño.
En un ratito me voy a San Francisco con los Chargers, que estamos en la semana de la Super Bowl, y está esperándonos en un aeropuerto Esteve Calzada, el CEO del Al-Hilal, que ha fichado a Benzema, ha dejado el Al-Ittihad y se ha ido al Al-Hilal y se ha montado un lío bueno en la Liga Saudí, para empezar con el enfado de Cristiano Ronaldo, que ha dicho que por qué fichan a Benzema. Lo que quería Cristiano es que el Al-Nassr, su equipo, fichara a Benzema, pero le parece mal que lo fiche otro y ha dicho que no juega. y no ha jugado. No sé si este pulso lo va a mantener más partidos o no, pero bueno, en fin. Antes de eso y de terminar el Sanedrín, una conexión más que tiene que ver con Bilbao y con eso que tanto nos está preocupando. A mí lo llevo diciendo ya desde hace un mes. Cuidado con los jugadores clave de esa selección española que nos hizo campeones de Europa. Uno de ellos, Nico Williams, que han dicho hoy en el club, en esa rueda de prensa que han dado para hablar de Nico. Íñigo Martínez, hola.
Hola, que no va a pasar por el quirófano. Esa es la principal noticia para intentar paliar esas molestias de pubalgia que le están pues trayendo de cabeza, ¿no?, durante toda la temporada. Ha comentado el club que Nico ha hablado con el director deportivo, con Miquel González, al que vamos a escuchar ahora, y le ha dicho: mi prioridad es el Athletic. El Mundial es importante, pero es algo secundario. Yo ahora quiero estar en el Athletic, quiero cumplir con el Athletic. ¿Qué va a hacer el conjunto rojiblanco? Repito, no va a pasar por el quirófano el chaval. Van a seguir con este tratamiento y en caso de que no mejore, si tiene que parar, pues parará las semanas que sean, pero que no va a pasar por el quirófano. Mira, este es Miquel González, el director deportivo del Athletic.
Poner en valor el compromiso del jugador con el club, así como su prioridad absoluta es el Athletic Club, por delante del Mundial. Así me lo ha trasladado a mí personalmente. Operar no es una selección clara e inequívoca. Puede tener consecuencias negativas, entre ellas la pérdida de velocidad y de aceleración. Y sobre todo no garantiza al 100% su recuperación. Como club seguimos trabajando las diferentes opciones con los especialistas externos, descartando la operación y decantándonos de momento por compaginar el tratamiento con la competición.
O sea, descartada el paso por el quirófano. A propósito, Manu, está en la convocatoria para el partido de mañana. Le ha metido
sí, Valverde. Sí, sí, para el partido contra el Valencia. Hombre, lo que está claro es que en el club quieren dejar claro ante las especulaciones y los comentarios y tal, que él antepone a su club antes que la selección. Pero entiendo que para Nico son importantes las dos cosas, su club y la selección, porque es un mundial y no sé cuántos mundiales va a poder jugar Nico Williams en su carrera. Por eso entiendo que está bien y es su papel que el director deportivo del club diga antepone el Athletic a la selección, pero lo que tiene que hacer es ponerse bien para jugar con los dos, con el Athletic y con la selección. Ahora, no va a ser fácil, ¿eh, Martínez?
No, a ver,
la puñetera pubalgia, ya sabemos que hay quien se opera, quién no se opera, quién le va bien, quién le va a regular, quién le va mal, vamos a ver.
Es que ahora no está para nada, Ya no digo para las elecciones, es que la verdad es que lo intenta una y otra vez, pero es que no le sale nada. Está llevando una travesía en el desierto. Luego, esto va por días, porque luego hay momentos en los que, se encuentra mucho mejor, es el Nico que todos conocemos, que marca golazos, y luego, pues al partido siguiente, pues más de lo mismo. Sí. No, la verdad es que lo está pasando muy mal el chaval y también lo está pasando mal el equipo.
Tenemos que hacer un día Romero y Gallego y todos, sentarnos, Talavera, Julio y Chazarri, y hacer la lista de la selección, de los que están. Los que no están.
Ahora da miedo, de momento. Entre
los que están lesionados, los que están en baja forma y los que están renqueando ahora, y recuperando,
me imagino que lo habrán visto ya o tal, pero en esos en esas ayudas externas que dice Íñigo Martínez y el director deportivo del Athletic Club de Bilbao,
sí.
Oye, que miren la que ha tocado a Lamine.
Por ejemplo, es experto
que llame a su tronco,
después del parón con la selección y el tratamiento ese de una semana o días, es otro futbolista, ¿eh?
Totalmente.
El problema
es que si
otro
se opera,
futbolista.
Si se opera tiene un lío en Bilbao, evidentemente, ¿no? Porque
por eso es un tema delicado.
Claro, para llegar fresquito al Mundial, ¿no?
Perdona, es que si te operas de pubalgia ahora,
puede que ni llegues.
No,
claro, puede que
ni llegues. Llegados a este punto tiene que arriesgar y veremos cómo sale. Ojalá quede bien. Para el Atleti y para la selección.
Y para esa lista, Manu, que vais a hacer de la selección, estamos hablando de Nico. Pero bueno, hoy, por ejemplo, muchas semanas después, reaparece, o por lo menos está en la convocatoria, Aymeric Laporte, que tampoco está para tirar cohetes.
No está para tirar
cohetes. Y su compañero en la defensa, Dani Vivian.
Por eso digo, los que están lesionados, los que están saliendo de la lesión, los que están en baja forma y los que no sé qué, estará Luis de la Fuente diciendo, vamos a ver el plan B por si acaso. Pero bueno,
iba a insistir en eso, en que el Athletic está en la situación en la que está. Y eso tampoco ayuda, ¿no? Porque hoy Valverde me parece que ha dicho algo así como: tengo la confianza del presidente, pero aquí mandan los resultados.
Claro,
en el fútbol mandan los resultados.
Sí, totalmente.
Cuidado.
Bueno, chavales, un abrazo a todos. Me voy con Esteve Calzada, el CEO del Algeral, que está por ahí a punto de subir a un avión. Abrazo a todos, hasta mañana.
Chao, chicos.
Mañana más Copa del Rey. Ahora hablamos de lo que ha pasado, el terremoto que ha habido en la Liga Saudí con el fichaje de Benzema por el Algeral. Hablamos con Esteve Calzada, el CEO español. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.